Hablamos de tecnologías de la información y lo hacemos, como es habitual, con nuestro compañero José María Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Y hoy vamos a hablar de dinero, de números, de nuestras cuentas bancarias y de cómo también se han ido introduciendo algunas aplicaciones en estos términos que, bueno, nos parece como muy de controlar nosotros, pero que nos pueden ayudar también en las nuevas tecnologías, ¿no?
Pues sí, así es. Como siempre decimos, aparecen nuevas tendencias dentro de las tecnologías y en este caso están relacionadas con las finanzas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues yo creo que muchos de nuestros oyentes habrán visto publicidad en televisión de aplicaciones gratuitas que nos ayudan a gestionarnos económicamente. Y bueno, pues parece que todo esto, como todo en definitiva, precisa de una normativa, de una legislación, y a partir de aquí pues es cuando aparece la polémica.
¿Cómo funcionan este tipo de aplicaciones? ¿Qué es lo que hacen con nuestras cuentas?
Bueno, pues lo cierto es que es una aplicación que puede tener su utilidad. En esencia lo que hacemos es nosotros como usuario darle permiso para que acceda a nuestra cuenta de forma online. Le vamos a dar nuestros datos de acceso, que es algo que bueno siempre causa un cierto temor. Y a partir de ahí lo que van a hacer las aplicaciones es escudriñar nuestros movimientos. ¿En qué sentido? Bueno, pues van a ver qué comisiones se nos cargan, qué seguros tenemos, en definitiva, pues cuáles son nuestros movimientos financieros. ¿Cuál es la finalidad? Porque en definitiva nadie regala nada y tiene que haber por detrás un sustento económico. Bueno, pues el sustento económico se obtiene precisamente de las ofertas que nos pueden hacer. De este modo, si nosotros tenemos un préstamo, pues a la compañía, al tener acceso a nuestros datos, pues nos puede ofrecer otro en mejores condiciones. Si tenemos alguna comisión, bueno, pues pueden facilitarnos servicios con comisiones más bajas. Y en definitiva, pues es un elenco de posibilidades siempre de cara a optimizar nuestras cuentas, nuestras finanzas, basándose en que precisamente le estamos dando un acceso casi total. Y digo casi total porque le permitimos ver información, le permitimos consultar, pero en ningún momento operar, es decir, no podrían realizar ninguna operación de pago.
Esto, José María, supongo que no les tiene que hacer mucha gracia a los bancos, ¿no? Que alguien descubra el cómo se están produciendo de manera continuada las operaciones que habitualmente se producen en nuestras cuentas, que esté escudriñándolo y que nos dé alternativas, ¿no?
Claro, a los bancos no les gusta fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque obviamente lo que están haciendo es dar paso a la competencia. Estamos mostrando abiertamente pues todos nuestros movimientos bancarios, todos los productos contratados, y estas empresas que se anuncian, bueno, pues al ver toda la información, pueden mejorar las condiciones de un modo muy, muy sencillo. Y por otro lado, por el tráfico que esto genera. Ten en cuenta que un usuario de banca online pues consulta a la semana un puñado de veces su información bancaria, vaya. Sin embargo, estas aplicaciones lo que hacen es meterse prácticamente a diario y varias veces. Todo esto genera un tráfico hasta el punto de ser capaz, en algunos casos, de llegar a tirar algún servidor. Y bueno, pues por estos dos motivos. Por un lado, al banco no le interesa tanto acceso de un modo tan intensivo, y por otro lado, tampoco le interesa que tengan acceso a una información que en caso de ofertar, pues claramente va a ir en detrimento de la propia entidad.
Esto se produce además en un contexto en el que hay la aplicación de una nueva directiva respecto a los datos que lleva por nombre PSD2. ¿Esto en qué consiste?
Así es. Asumiendo que este tipo de empresas y este tipo de aplicaciones es una realidad, surge la necesidad de legislarlo, de establecer una normativa. Entonces, ¿esta normativa qué es lo que hace? Bueno, pues de algún modo lo que hace es proponer un estándar a los bancos, de tal modo que con ese estándar cualquier tipo de aplicación puede entrar hasta la cocina, vulgarmente hablando, e incluso además podrían hasta realizar pagos por nosotros. Fíjate que esto es algo bastante arriesgado. Los bancos pues están en contra de esta postura. Para ello, bueno, escriben problemas de seguridad, problemas de confidencialidad, problemas de protección de datos. Y la solución que dan es establecer APIs. APIs son las siglas en inglés de lo que sería una interfaz, una aplicación para conexión. Entonces, tenemos los dos puntos de vista. Por un lado, el estándar, que lo que propone es un acceso prácticamente abierto a este tipo de aplicaciones. y por otro los bancos, que lo que proponen es esta interfaz. El problema de la interfaz, ¿cuál es? Problema, según la parte que lo quiera ver, es que cada banco tiene el suyo, con lo cual es difícil de estandarizar, y además este tipo de interfaz va a tener limitaciones. Es decir, las aplicaciones no van a poder llegar donde quieran, sino que va a estar siempre condicionado por el desarrollo del banco. Son los dos puntos de vista encontrados, Luis.
Parece que tenemos un choque de trenes, un choque de lobbies. No sabemos si será más poderoso el de las tecnologías emergentes, estos programas de gestión de finanzas, o los bancos con sus decisiones, ¿no?
Bueno, pues parece que en este caso la espada de Damocles también funciona, y que todo apunta a que finalmente se implementen ambas opciones. El estándar abierto es normativa europea y los bancos van a tener que entrar sí o sí, les guste o no. Entonces, bueno, ahí no quedan más opciones. También es cierto que los bancos pues no van a quitarse esa opción de establecer una API, que muchos usuarios que no sean a su vez clientes de este tipo de aplicación, bueno, pues podrán utilizar. Entonces, todo parece indicar que al final las dos soluciones van a convivir, y el tiempo será quien decida y quien ponga cada uno en su lugar, y veamos qué se convierte en realidad en un estándar de facto.
Una de las pegas que se pone por parte de los bancos es la seguridad en el manejo de esos datos por parte de estas empresas, la transferencia también de esos datos a esas empresas, a esas aplicaciones. ¿Esto es una simple excusa o es un motivo válido?
Hombre, yo creo que es un poco una pataleta. Vamos a ver, por supuesto que la confidencialidad es importante, la seguridad de los datos también, la ley orgánica de protección de datos debe prevalecer, de eso no nos cabe ninguna duda a nadie. Pero cuidado, el dueño de mis datos soy yo. Si yo decido ceder a una empresa mi información, pues es una decisión particular. Ahora bien, es responsabilidad mía lo que luego se haga con esa información. Los bancos, bueno, pues nos pueden aconsejar, nos pueden orientar, pero en ningún momento nos pueden vetar, que es lo que parece que está ocurriendo aquí. E insisto, de momento este tipo de aplicaciones lo único que hacen es consultar la información, no operan. En el futuro, pues, ya habría que ver cómo se gestiona todo, porque se está hablando de la posibilidad de que las aplicaciones sean capaces de realizar pagos. Pero en cualquier caso, los datos son propiedad precisamente del usuario, y si el usuario decide cederlo libremente, bueno, pues el banco no deja de ser un espectador.
Y nos encontramos con que pues estas aplicaciones, estos programas, estas empresas que nos asesoran, de momento nos ofrecen pues datos de cómo actuar frente a nuestros bancos, quién nos puede ofrecer un montante económico más interesante o quitarnos comisiones, pero en el futuro se podrían convertir también en entidades financieras y ser una competencia. Aquí subyace el problema, ¿no?
Claro, si es que realmente el problema es que están accediendo a toda la información de la que hacen uso los bancos, y además accediendo de un modo consentido por parte del usuario. Pongamos un ejemplo, si esta aplicación encuentra que yo tengo un seguro de un vehículo, lógicamente va a ver de qué vehículo se trata y cuál es el importe. En la próxima renovación, unos meses antes, pueden enviarme un mensaje diciendo: oye, como sé que tu seguro te cuesta tanto, te ofrezco otro en las mismas condiciones, más económico. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier pago. Lo mismo puede ser una hipoteca, que puede ser un fondo, que puede ser cualquier producto financiero. Claro, los bancos ante esto están desprotegidos, porque los usuarios somos quienes libremente estamos diciendo: oye, que sí, te lo permito. Y desde luego es una competencia dura para todas las entidades. Habrá que ver un poco pues cómo son capaces de gestionarlo.
A fin de cuentas estamos hablando de información, ¿no? Que información es poder, lo vemos en las redes sociales, por ejemplo, y información, si es de carácter económico, pues es auténtico oro.
Claro, es un poco el modelo de economía 2.0 que hemos comentado en una ocasión. Es decir, ¿qué sentido tiene que una empresa se anuncie en televisión diciendo que me va a gestionar mis cuentas y que me va a salir gratis? Bueno, pues porque realmente tiene su nicho de negocio, está en otro lugar. Y está precisamente en este, en que la información es poder, como bien indicaba, y con esta información lo que pueden hacer es realizarnos ofertas más ventajosas, pero incluso es más, Luis, pueden ofrecer esta información a terceros, que es quizás un poco donde hay que gestionarlo oportunamente, para que estos terceros sean quienes hagan negocio previo a comisión. digo, a lo mejor yo tengo una aplicación capaz de gestionar mi cuenta y ve que tengo un seguro, pero no soy una aseguradora, pues puedo vender esa información a una aseguradora para que a su vez ella, conociendo todos mis datos, todos los importes, todos los plazos, pues sea capaz de hacerme una oferta mejor.
Un tipo de negocio también que funciona un poco en esta línea es el de comparador de seguros, ¿no? Que vemos que están teniendo mucho auge.
Exactamente, los comparadores de seguros sería un ejemplo claro. Nosotros estamos dando a comparadores ya de todo, de seguros, de compra de coche, de cualquier cosa, les damos la información de lo que queremos renovar. Ellos se van a encargar de darnos la mejor oferta ahora, pero no solamente ahora, al año próximo vamos a recibir una oferta porque, conociendo ya nuestros datos, se van a encargar de ofrecernos, valga la redundancia, un producto mejor. Entonces, bueno, están jugando con una información que van a ganar, están apostando sobre seguro, en definitiva.
Ahora se abre un periodo de adaptación, los bancos van a tener que ir implementando todos estos datos y esta información que facilitarles y que va a tener que estar de manera abierta y con un canal seguro, ¿no?
Exactamente. Los usuarios podemos estar tranquilos en este sentido porque la legislación es la encargada de salvaguardar nuestra información. Es decir, todos los canales de acceso deben ser seguros, la ley orgánica de protección de datos debe primar y estas cosas pues obviamente no se dejan de bajar. Pero en cualquier caso estamos hablando de dos posturas encontradas de intereses económicos muy importantes. Estamos hablando de la banca frente a startup, que cada vez son más dinámicas, más pequeñas, pero bueno, no por eso se les debe restar importancia. Así que veremos un poco cuál es el final de este nuevo reto tecnológico, porque en definitiva es lo que está ocurriendo. Al igual que ha ocurrido en otros aspectos de la sociedad, vemos que la tecnología abre campos que hasta el momento pues nadie ha contado con ellos.
Pues no solo estaremos pendientes, sino que lo viviremos en primera persona, José María. Muchísimas gracias por habernos dado toda esta información, que sin duda más de uno no teníamos mucha idea de cómo funcionaba esta tecnología vinculada con las finanzas. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Luis.
Hasta luego.